sonidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí con todas las informaciones confirmadas sin censura de lo que está ocurriendo hoy en Cuba.
Les saludamos desde los estudios de Radio Martí, hoy martes 20 de julio del año 2021, mucho que contarles, mucho que mostrarles y algo que van a disfrutar que recoge un poco el sentimiento de lo que se ha vivido con la petición de libertad dentro y fuera de Cuba.
Exactamente, es un estreno que tenemos hoy, más adelante en este noticiero, y por supuesto que comenzamos directamente con los titulares de las noticias.
Estados Unidos revisa política de remesas a Cuba y otras medidas como sanciones a funcionarios que violaron, mejor dicho, los derechos humanos de manifestantes pacíficos.
Analizan en el Congreso norteamericano las protestas en Cuba y la represión contra la libertad de expresión.
Familiares de detenidos por las manifestaciones expresan a Radio Martí incertidumbre por la situación.
Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas ofrece servicio a los detenidos y sus familiares a raíz de las protestas.
Cuba supera las 2.000 muertes por COVID-19.
Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó a Pedro Castillo como nuevo presidente.
Y Washington acusa a 3 agentes de inteligencia y un pirata informático chinos por robar secretos comerciales e información confidencial.
Vamos directamente a las noticias. El presidente Joe Biden ordenó la revisión de la política de remesas hacia Cuba y la viabilidad de un aumento de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Departamento de Estado confirmó a Radio y Televisión Martí los informes de que el presidente Biden ordenó el lunes a ese departamento crear un grupo de trabajo para revisar la política federal de remesas con el fin de garantizar que el dinero que los cubano-estadounidenses envían a Cuba llegue directamente a las manos de sus familiares sin que el régimen se beneficie. Ordenó también revisar la viabilidad de incrementar el personal de la embajada estadounidense en La Habana, lo que podría facilitar la participación con la sociedad civil. Los detalles de las medidas fueron proporcionados por un alto funcionario del gobierno que habló en condición de guardar el anonimato, pero la información fue confirmada por un vocero en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí. El presidente Biden también está exhortando al gobierno a trabajar con el Congreso para identificar opciones con el fin de que haya mayor acceso a Internet en territorio cubano. El gobierno estadounidense también procurará colaborar con organizaciones internacionales para aumentar la asistencia humanitaria, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro analizará la posibilidad de aplicar sanciones a funcionarios cubanos que cometieron violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes pacíficos en Cuba. También el lunes, Cedric Richmond, alto asesor de Biden, y Juan González, alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, se reunieron con líderes cubanoamericanos para escuchar sus recomendaciones y preocupaciones tras las protestas del 11 de julio, según indicó la Casa Blanca en un comunicado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, con Michelle estaremos hablando en cualquier momento en este noticiero para ampliar lo que está
directamente
ocurriendo.
Directamente desde Washington.
Así mismo es. El director de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, Cedric Raymond, y el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, se reunieron el lunes con líderes cubanoamericanos. Esto lo anunció la propia Casa Blanca.
El comunicado señala que el propósito del encuentro fue escuchar recomendaciones y preocupaciones sobre políticas a la luz de las recientes manifestaciones sin precedentes en Cuba.
Los funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden subrayaron que la Casa Blanca sigue de cerca la situación en Cuba y que abordar este asunto es una de las principales prioridades de la administración.
La nota agrega que las partes compartieron lo que han hecho durante la última semana para ayudar a elevar las voces de los manifestantes en Cuba y brindaron sus recomendaciones sobre cómo puede ayudar el gobierno de Estados Unidos.
12.4 minutos. Habíamos anunciado que Michelle Sagué, nuestra corresponsal de Radio Martí en Washington, nos informa. Michelle, buenas tardes para ti. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando a esta hora? Cuéntanos.
Bueno, muy buenas tardes. Se está llevando a cabo en el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, una audiencia sobre las recientes protestas en Cuba y la represión de las mismas por parte del régimen cubano. Testifican en la audiencia Rosa María Payá, que dirige Cuba Decide, y José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, y en estos momentos están respondiendo las preguntas de los miembros del comité. En su testimonio inicial ante los congresistas, Rosa María Payá dijo que levantar las sanciones contra el régimen cubano sería financiar a los represores para que sigan lastimando al pueblo. Ella presentó varias propuestas para los congresistas y la administración Biden, entre ellas que no se negocie con el régimen, que se empodere a los ciudadanos, incluyendo con acceso independiente a Internet, que se impongan sanciones políticas, financieras y de todo tipo, que se invite a los otros países del hemisferio occidental y la Unión Europea a tomar medidas similares para apoyar al pueblo de Cuba y que se proteja a la población civil de la represión. Por su parte, Vivanco dijo que incluso cuando el gobierno cubano insiste en su represión de décadas, Cuba está cambiando y que miles de cubanos están superando su miedo al gobierno. Él declaró que a pesar de los intentos del gobierno de restringir las comunicaciones, un mayor acceso a Internet ha permitido a muchos organizar protestas e informar sobre abusos de formas que eran virtualmente imposibles hace unos pocos años. Asimismo, él instó al Congreso de Estados Unidos y a la administración Biden a desmantelar el embargo y a abandonar lo que él llamó la actual política de aislamiento, que según opinó no ha producido mejoras en los derechos humanos en Cuba. Expresó que en lugar de aislar a Cuba, el embargo ha aislado a Estados Unidos, lo que ha permitido al gobierno cubano ganarse la simpatía en el extranjero al tiempo que aliena a los aliados potenciales de Washington. Como les comenté, esto es una audiencia que se está llevando a cabo ahora mismo, continúa, y vamos a tener más detalles en nuestros noticieros y en nuestra página martinoticias.com. Y regreso al estudio.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Michelle Sagué, directamente desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., donde en estos momentos se celebra esta audiencia en la Cámara de Representantes sobre las protestas en Cuba y en apoyo al pueblo cubano.
12:07, vamos a continuar con otras informaciones. Ante la incertidumbre se encuentran los familiares de los detenidos en Cuba luego de las protestas que comenzaron el pasado 11 de julio. Tenemos un reportaje completo con nuestro colega Tomás Cardoso. Escuchemos.
Al cumplirse 10 días de las protestas de los cubanos en la isla, familiares de varios de los detenidos alertan sobre la situación de sus seres queridos. Desde la ciudad de Las Tunas, Cristian Pérez Carmenate nos dijo que su mamá, Yolanda Carmenate, será enjuiciada y hasta el juicio permanecerá en prisión.
Se presentaron dos esbirros de la seguridad del Estado para comunicarnos que ella va a ser enjuiciada por desorden público. Nos preocupa mucho su salud porque ella tiene varios padecimientos para que esta tiranía la vuelva a llevar a prisión.
Este martes cumplen 10 días presos 9 activistas en Isla de la Juventud, reporta Dayani Salazar, miembro del Partido Autónomo Pinero.
Los nombres son Ramón Salazar Infante, Marta Pérez Arias, Osbel Barzagas Claro, Loisel Castro Herrera, Yarbelis Escobar Rodríguez, Francisco Alfaro Diegues, Juan Luis Sánchez González, Alexei Leiva y Dairis del Sol.
Y sobre sus padres, Marta Pérez, que está detenida en la unidad de la PNR, y su papá, Ramón Salazar, en la cárcel del Guayabo, señaló que serán juzgados por el delito de desorden público.
A ellos le pusieron la medida de prisión preventiva hasta el día del juicio.
Yuleidis López, esposa del periodista independiente Jorge Bello, residente en Guira de Melena, provincia de Artemisa, señala que desconoce dónde está el comunicador desde el día 11.
Nos dijeron que estaba en Cuatro Caminos, Guanajay. Cuando logramos conseguir transporte y el permiso, nadie sabía dónde estaba. Al final me dijeron que no sabía si estaba para Reloj Club o para Valle Grande. Pero si está o no está, no sé decirte, porque nosotros no hemos tenido ni una comunicación con él todavía.
Y desde Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanzas, Ania Zamora apunta que recibieron un permiso oficial para viajar a la ciudad de Matanzas el próximo jueves, con el propósito de conocer sobre la situación de su esposo, Armando Abascal.
hasta que yo no tenga una fe de vida de Armando Abascal, sigo reportándolo como desaparecido. Yo hago responsable a la dictadura de lo que le pueda suceder.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Señores, y hay listas. Según estas listas, bueno, pues son cientos los desaparecidos o encarcelados ahora mismo en Cuba, y por supuesto que aquí en Radio Televisión Martí estamos para darle voz a todos los familiares, estén donde estén, de las personas, muchos de ellos jóvenes, muy jóvenes, incluso adolescentes, que están ahora mismo detenidos o incluso desaparecidos dentro de Cuba. Eso hay que denunciarlo, hay que hablar de ellos con nombres y apellidos, hay que mostrar sus rostros, y por supuesto que estamos aquí para darle voz a todas esas personas.
Y poner los micrófonos y los teléfonos para que hablen y lo denuncien a la comunidad internacional. 12:10, estamos en Radio Martí, transmitiendo también en vivo en el Facebook Live de Martí Noticias, así que continuamos con mucho más.
Claro que sí. La Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos, CONCUR, informó a través de las redes sociales que como parte de su misión en la Iglesia Católica, quiere ofrecer un servicio a los detenidos y sus familiares a raíz de las manifestaciones populares del 11 de julio.
CONCUR añade que la gestión se enfoca en el asesoramiento para la presentación del recurso de habeas corpus, la ayuda para la localización de los detenidos y el acompañamiento espiritual psicológico a los familiares.
La Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos ofrece a los interesados los siguientes números telefónicos y la dirección para comunicarse con la entidad.
Presten atención, si tienen lápiz y papel, por WhatsApp al 1-849-459-1763. Se lo repito más lentamente, 1-849-459-1763. Y por teléfono al 76-44-1873 o en la dirección calle Tercera entre B y Vento, reparto Altabana del municipio Boyeros en la provincia de La Habana.
Y para las personas que, bueno, pues nos están siguiendo por el Facebook Live o que tienen las imágenes ahí en pantalla, tenemos el cartel, o sea, la postal que ha pues publicado para este servicio, y ahí están todos los detalles para que usted más fácilmente pueda apuntar los detalles de este servicio que se está dando a los familiares de tantos desaparecidos hoy en Cuba. Y seguimos con las noticias. Aunque Cuba vive una calma tensa después de las protestas populares, las calles pertenecen a los cubanos, afirman activistas de la sociedad civil. La información con José Luis Ramos.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista en Cuba, comentó que en La Habana se observa una calma tensa después de las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio, pero la capital está prácticamente militarizada.
La Habana básicamente está militarizada. De hecho, yo creo que ya de un modo definitivo el pueblo cubano conquistó las calles y solo el gobierno ha podido reconquistarlas a través de la militarización, no a través de los seguidores del gobierno. Y eso yo creo que es un índice importante.
El estallido de protestas en la isla el domingo día 11, el más grande desde 1994, sacó a la calle a miles de cubanos que reclamaron libertades civiles, la renuncia de Miguel Díaz-Canel, un cambio de sistema. La dama de blanco, Asunción Carrillo, residente en Colón, Matanzas, señaló la movilización militar en dicha ciudad y otras del país para tratar de mantener la calma.
Tranquila, aparentemente, porque ellos están movilizados por todos lados. Han traído camiones, guaguas de reclutas, de policías, de civil, para el caso de otra manifestación, cae la golpe.
Cuesta Morúa estuvo entre los detenidos durante las manifestaciones y liberado posteriormente. Dijo que las autoridades tienen temor a que pueda suceder algo en cualquier momento.
No estaríamos hablando de la normalidad previo al 11 de julio, de ninguna manera. Ahora mismo protestas, por supuesto, no hay, o al menos no hay verificables, ¿no? Ha sido la reconquista militarizada del espacio público, es lo que hay en realidad. Pero ya la calle pertenece a los cubanos, y eso yo creo que es definitivo después del 11 de julio.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Gracias, José Luis. 12:13 minutos. 426 personas quedan aún desaparecidas o detenidas de lo que se conoce hasta ahora tras las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en toda Cuba. Esto según información compilada por el grupo no gubernamental de asesoría jurídica Cubalex.
La abogada Giselle Murphy Cruz dijo a Radio Martí que de las 508 personas registradas, 82 ya han sido liberadas, mientras se reporta mucha violencia dentro de las unidades policiales.
Cubalex está trabajando con periodistas, con personas de la sociedad civil que están colaborando para poder ir actualizando esta lista, lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información, entonces eso lo hace que esté oscilando constantemente. El total de esta lista lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas en libertad es de 508 personas. 82 están reportadas como liberadas, por lo tanto nos quedan 426 personas entre desaparecidas y detenidas. Además de esto, dentro de estas personas se reportan menores de edad. Tenemos hasta el momento un aproximado de 5 menores de edad, entre 15, 16 y 17 años. Además hay de 18, 20, 20 tantos, o sea, muy jóvenes las personas que están apareciendo. Y sobre todo es importante resaltar el tema de los menores de edad que están detenidos. Se reportan también muchísima violencia dentro de las estaciones de la policía, golpes, torturas, los maltratan, ofensas discriminatorias, tanto por razones físicas como por razones de identidad sexual. Los humillan, los tratos están siendo degradantes, junto a las torturas que están padeciendo todas estas personas. Entonces esto es como lo que nos está llamando más la atención y lo que nos está haciendo procurar, exigiéndole a las personas que por favor denuncien, que este es el momento de denunciar, no de quedarse callado.
Bueno, en nuestro Facebook Live de Martín Noticias, Lourdes Machín escribe: libertad para Cuba. Gilberto Torralba Bielba: democracia y libertad para Cuba. Aprovechen esta plataforma para hacer denuncias, no se pueden quedar callados, como decía esta abogada Giselle Murphy, hay que denunciar, y la denuncia, pues en algún momento, pues alguna organización no gubernamental, alguna ONG la va a compilar, la va a hacer llegar a las autoridades competentes, y es mucho más fácil que visualicen el caso de cualquier cubano que esté desaparecido.
Claro que sí, claro que sí.
Seguimos. La joven Shakira Laya Aguilar, de 20 años de edad, fue liberada el domingo tras pasar una semana detenida por manifestarse el 11 de julio en el municipio Plaza La Habana.
Suyen Aguilar, madre de Shakira, dijo a Radio Martí que tanto su hija como otros jóvenes ya liberados fueron citados por las autoridades para presentarse este martes junto a sus padres en el centro de detención conocido por el VIVAC en La Habana.
Ya pasaron una semana, exacto, de domingo a domingo, de Zapata al Viva, que iban a tener un seguimiento bajo una investigación. Hay una reunión con ellos porque son menores de edad. Dijeron que había que ir con los padres a ellos, sí, para el mismo lugar, al Viva. Eso es un lugar de detención, no dijeron, nada más que se tenían que presentar los padres.
Los pastores Yarian Sierra y Jeremy Blanco Ramírez, de la Iglesia Averiana, están detenidos desde hace más de una semana por participar en una protesta popular en la ciudad de Matanzas, cuando comenzaron estas protestas populares el 11 de julio.
La esposa del pastor Yarian Sierra, Claudia Salazar, dijo a Radio Martí que ambos se encuentran en la prisión combinado del sur en Matanzas y que la fiscalía les está pidiendo prisión provisional por acusaciones de desorden público.
Pasado una semana completa y otro día, y anoche el lunes a 10:00 de la noche, casi las 11 de la noche, fue que la policía vino a informarnos aquí en Matanzas que estaban en el combinado sur, en la prisión de hombres, y el número del expediente y todas esas cosas. Pero bueno, ya eso ya nosotros lo teníamos, ya habíamos ido a la policía en la mañana, habíamos ido al tribunal a presentar el habeas corpus, y o sea que era una información que ya teníamos. Simplemente ellos estaban en la marcha el día 11 y lo apresaron desde ese día. Desde ese día nosotros no tenemos contacto con ellos, no nos han dejado hablar, no nos han dejado verlo, no le dieron derecho a llamada, no le dieron derecho a abogado desde el primer momento. Nosotros pertenecemos a la misión veriana, la iglesia veriana. Nos dijeron que estaban ahí, pero no nos dejan ni hablar con ellos, no nos dejan verlo, no dejan tener contacto con ellos para saber cómo están. Están acusando de desorden público, la fiscalía le pide prisión provisional hasta el día del juicio, ya tenemos abogado. Entonces también los bufetes y todas las instancias legales aquí del país estaban cerradas por causa del COVID. Pero bueno, ayer gracias a Dios pudimos legalizar todo y ya tenemos abogado y ya se está moviendo en este asunto, porque solamente el abogado puede pedir un cambio de medida para ver si le dan una fianza o le ponen otra medida que no sea la cárcel hasta esperar el juicio. Ayer cuando fuimos a buscar el expediente era el mismo número para todas las esposas que estábamos allí en la policía. Entonces todos están acusados de desorden público.
Bueno, y como si fuera poco para Claudia todo este horror que está viviendo, bueno, pues hay noticias también de que en días recientes fue desalojada del lugar donde estaba viviendo con su hijo. O sea que es arbitrariedad tras arbitrariedad. Y como digo yo, es hacer leña del árbol caído, porque esta muchacha está ya enfrentando toda la injusticia y esta arbitrariedad de tener a su esposo detenido en las condiciones en que ha sido arrestado. Y pues ahora también pues la desalojan y tuvo que buscar un nuevo lugar donde vivir. Tengo entendido, según he leído, que miembros de la iglesia precisamente, bueno, pues le han dado donde vivir, pero Exacto, pero es horrible lo que están pasando, es muy injusto y hay niños pequeños metidos en el medio de todo esto, no es justo lo que están viviendo.
Y hay municipios en los que no hay la posibilidad de que se conozca en el mundo entero fuera de la isla lo que está ocurriendo, esto es solo lo que estamos conociendo hasta ahora y nosotros intentando pues con todas las fuentes de cualquier manera de llevarles a ustedes lo que realmente ocurre desde el pasado 11 de julio dentro de la isla de Cuba.
Estos no son presuntos horrores, esta es la realidad que están viviendo seres humanos dentro de Cuba. Hoy, julio 2021, hoy mismo.
Así es. Bueno, hablando de eso, vamos a escuchar este reportaje de Yolanda Huerga, que nos habla de otro arrestado, que se trata del fotógrafo Ángelo Troya González, detenido desde ese día en el cuartel del Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en las calles 100 y Aldabó, en La Habana.
La Fiscalía pidió una medida cautelar de prisión preventiva para el fotógrafo cubano Ángelo Troya González, detenido el 11 de julio cuando capturaba imágenes de las multitudinarias protestas en el malecón de La Habana.
Permanece todavía en 100 Aldabó bajo investigación. Le tienen puesto un abogado que está pendiente a su caso. Lo acusan de desorden público y le piden prisión provisional.
Denunció a su amigo el rapero Eliezer Márquez, el Funky.
Entonces, nosotros sabemos que desorden público puede pasar hasta una multa. Vamos a ver hasta dónde ellos quieren llegar y todo lo que podemos hacer nosotros al respecto a eso, porque eso no es un delito. ¿Por qué ir preso?
Ángelo Troya González fue el productor y fotógrafo del video rodado en Cuba para el clip Patria y Vida.
Ángelo Troya fue el realizador del videoclip La Parte de Cuba, que se filmó en Cuba, la hizo él.
El régimen de Miguel Díaz-Canel mantiene tras las rejas a cientos de detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio y en los días posteriores, a los que las fuerzas represivas han buscado casa por casa por ser sospechosos de haberse manifestado en la calle o por apoyar el levantamiento popular en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Cuba sobrepasó las 2.000 muertes por COVID-19, de acuerdo con el reporte divulgado este martes por el Ministerio de Salud Pública.
El informe oficialista dice que al cierre del 19 de julio se reportaron 53 fallecimientos para un total de 2.019 desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
También se registraron 6.057 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 294.449 la cifra acumulada de contagios.
Permanecían ingresados 59.755 pacientes. De ellos, 35.617 casos confirmados activos, 18.790 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
En otras noticias, las autoridades estadounidenses realizan constantemente vuelos de monitoreo en el estrecho de la Florida.
La Voz de América estuvo presente en uno de los vuelos de la Guardia Costera, en la cual las autoridades calificaron de misión casi suicida lo que intentan hacer los cubanos en precarias embarcaciones. Nuestra colega de La Voz de América, Celia Mendoza, tiene el reporte.
A lo largo del estrecho de la Florida,
nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales, y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países.
El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Sentry con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en botes rústicos.
Los turbines no están listos, el barco es de madera o plástico, lo que sea.
Explicó a La Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate.
Hace una misión casi suicida.
Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano, de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos salvavidas, radios y agua.
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Tu barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere. Como 2 semanas pasadas, había un rústica, estaba viajando a los Estados Unidos y nosotros solo encontramos 13 personas. Todavía hay 9 personas que quién sabe lo que pasó.
Riesgos reales que, según la Guardia Costera, no valen la pena asumir, ya que los balseros serán devueltos a su país de origen, pues las condiciones de hoy no son las mismas de medio siglo atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Damos la bienvenida a nuestro Lázaro Domínguez, como siempre con el tiempo.
Así es, Lázaro, muy buenas tardes para ti.
Buenas tardes, Karen, Alejandro, también Patricia, Juanita y los amigos de Radio Martín. Bueno, Karen, Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Muchísimas gracias, Lázaro, como siempre, por esa información. Voy a leer rápidamente algunos comentarios en Facebook. Dice Meli León, gracias a Radio Martí por su información, gracias y bendiciones, gracias a ustedes, digo yo ahora, por la sintonía y por seguirnos, y por supuesto que tenemos que informar, es lo mínimo que podemos hacer. Y Lourdes Bernardino dice, presidente Biden pide una reunión de la ONU y la OEA por la violación de los derechos humanos por el régimen castrista en contra de sus ciudadanos.
Ana Esclaida también en el Facebook escribe, Cuba está muriendo bajo la dictadura, viva Cuba libre. Vamos a revisar algunas informaciones internacionales, 12:25 minutos del mediodía, antes de finalizar esta primera media hora. En la segunda, en detalles, Karen Caballero entrevistando gente desde Cuba, además del estreno mundial de un tema
muy emocionante.
Emocionante, sí, libertad.
Así es.
Así,
que producido es por Emilio Estefan, con la producción del video de MacDiel, nuestro amigo MacDiel, sí. y también de la gran periodista.
Que tenemos la exclusiva de haberlo visto de primero y nos sacó lágrimas.
MacDiel Aspillaga, sí. que bueno, como lo conocemos así, Magdalito, ya yo no le dije ni el apellido, pero sí, así es. Y bueno, esto es una colaboración de la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba con Emilio Estefan, que es el autor de este tema que escucharemos en primicia.
Y lo verán a través de este espejo, no se lo pierdan, así que queden en sintonía. Vamos a hablar de España, lo que está ocurriendo en Perú, mejor dicho, seguimos en el continente. El Jurado Nacional de Elecciones peruano proclamó este lunes al izquierdista Pedro Castillo como nuevo presidente de la República, 6 semanas después del reñido balotaje que se enfrentó este señor Castillo con la candidata derechista Keiko Fujimori.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó el lunes al maestro de izquierda, Pedro Castillo, como nuevo presidente, 6 semanas después del reñido balotaje en que enfrentó a la candidata derechista, Keiko Fujimori. El JNE validó un escrutinio actualizado del 100% de las actas del órgano electoral, dando el triunfo a Castillo con 50,12% de los votos, frente a 49,87% de su rival derechista. Castillo, de 51 años, obtuvo 44.263 votos más que su adversaria. El anuncio desató festejos entre cientos de campesinos que acampaban desde hace semanas en el centro de Lima, en apoyo al maestro izquierdista.
¡Viva Pedro Castillo! ¡Viva nuestro presidente!
Perú ha vivido 5 años de convulsiones políticas en las que el país llegó a tener 5 presidentes en noviembre de 2020 y vivía en tensión desde el balotaje del 6 de junio debido a la demora en conocerse oficialmente el vencedor. La derechista Fujimori presentó numerosas impugnaciones de votos y apelaciones para dilatar la proclamación del vencedor, mientras sus partidarios exigían en las calles anular el balotaje y convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, antes del anuncio del JNE, la dirigente anunció que reconocería su tercera derrota en un balotaje presidencial.
El día de hoy anuncio que, cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender.
Vargas Llosa, de 85 años, apoyó activamente desde España a la líder derechista, aunque en el pasado fue un firme antifujimorista. Al no ganar la presidencia, Fujimori deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero. Pedro Castillo debe asumir el 28 de julio, día en que expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti y en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. La tardanza en la proclamación obligará a hacer un acelerado proceso de traspaso del mando en los ministerios y otras reparticiones públicas.
Bueno, y nos venimos ahora a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de este país anunció ayer una acusación penal contra 3 agentes de inteligencia y un pirata informático chinos.
Los imputados enfrentan cargos por presunto robo de secretos comerciales e información confidencial de docenas de empresas, universidades y entidades gubernamentales en Estados Unidos y otros 11 países entre 2011 y 2018.
El Departamento de Justicia dijo que estos cargos criminales destacan una vez más que China continúa utilizando ataques cibernéticos para robar lo que hacen otros países en flagrante indiferencia de sus compromisos bilaterales y multilaterales. Con esta información, Karen, amigos de Radio Martí que nos siguen en el Facebook, llegamos al final de esta primera media hora. En detalle, no se lo pierdan, sigan en sintonía, porque hay mucho que conocer de lo que está ocurriendo dentro de la isla.
Así es, en solo segundos tendremos al tío de uno de los detenidos en La Habana, ese muchacho que continúa detenido hoy y pues sus familiares no saben exactamente qué le está ocurriendo. Así está este tío, desde aquí nos habla y por supuesto que hay muchísimos cubanos en esta misma situación.
Y más que contar, hasta mañana me despido yo, queden con Karen Caballero.
Hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gracias, como siempre, por acompañarnos, por continuar con nosotros en este segmento En Detalles. Y hoy nos acompaña vía telefónica Eduardo Darna, desde Tampa, aquí en la Florida, Estados Unidos. Él es el tío de Ciro Roberto Díaz, de 38 años, detenido en el malecón, en La Habana. El joven es de regla, la madre no ha podido verlo. Está detenido desde el domingo y personas que vieron su detención dicen que fue muy violenta. La madre solo tiene confirmado que lo van a juzgar por este delito que existe en Cuba, que es algo tan arbitrario, que es el supuesto desorden público. Ya le han dicho que debe buscarle un abogado que lo represente. Eduardo Darna, desde Tampa, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Karen, muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Claro que sí, hay que denunciar lo que está pasando con tantos familiares cubanos que están hoy detenidos y hasta desaparecidos. Y como decíamos, la mamá de Ciro no ha sabido en qué condiciones se encuentra. ¿Qué saben ustedes?
Bueno, como bien tú dijiste, fue detenido el domingo en el malecón. De allí parece que lo llevaron a Zanja, a la estación de Zanja. La madre nos ha contado que desde que se enteró fue para allá, que ahí habían cientos de personas afuera tratando de averiguar sobre sus familiares, que incluso la policía política o personas de comunistas intentaron hacer un acto de repudio, incluso a los familiares que estaban allá afuera de la estación, y que algunos de los familiares que se molestaron empezaron a contestarle, y ahí mismo salió la policía y a darle golpe, y también a ellos los metieron
a los mismos familiares. O sea, ya no es suficiente con el dolor que están pasando estas familias. O sea, este dolor de no saber de sus familiares, de saber que sus familiares son inocentes y que están presos, que no les dan información, que no los dejan verlos, y además les hacen actos de repudio y los agreden.
Exactamente, así mismo fue. Ella cuenta también que escuchaba desde afuera cómo los presos dentro cantaban patria y vida y gritaban libertad, y que después supo que cuando esto sucedía, por una persona que salió también, que lo liberaron, que cuando esto sucedía la policía se metía dentro de los calabozos a darle golpes a todos los presos, y ha sido terrible, terrible todo lo que se está viviendo y lo que la familia está sufriendo, y es una impotencia muy grande. Ya te digo, desde el 11 de julio, desde el domingo, ella no ha podido verla, ha estado siendo peloteada de aquí para allá, porque después que lo sacaron de Zanja, dice que la estación colapsó y los movieron hacia otros lados. Ella no sabía hacia dónde la habían movido. Estuvo hasta el jueves, la mandaron hacia Villamarista, luego la mandaron hacia otro lado, y el jueves le dijeron, ya cuando ella sabía que estaba en el Cotorro, porque él estaba aparentemente en el cotorro, le dijeron que se fuera a su casa, que le iban a llamar, y estas son las horas que no ha podido verlo, pero sí le dijeron que le pusiera un abogado y que iba a ser acusado por alteración del orden público.
O sea, sabemos que estas personas que salieron el 11 de julio a las calles de toda Cuba, a lo largo de toda Cuba, bueno, pues salieron espontánea y pacíficamente. Ahí están los videos que son testigos de todo esto. Pero están, precisamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, estas personas están presas, desaparecidas, en condiciones que no sabemos. Ahora le dicen a la mamá de Ciro que debe buscarse un abogado en un país, donde el sistema judicial es precisamente la misma dictadura. ¿Cómo funciona esto?
Bueno, yo te voy a ser completamente sincero. Todo es muy difícil de... Es decir, no hay mucha claridad de todo esto. Lo único que sabemos nosotros es eso, que le han dicho que busque un abogado, pero... Ya sabes, yo estoy concuerdo 100% con lo que tú acabas de decir. Y ellos han dicho en la televisión y en todos los lugares que va a haber juicio sumario y ejemplarizante. ¿Qué significa esto?
Sí.
Pues no lo sé. El abogado realmente podrá hacer su trabajo como tiene que ser. Ahí hay un cuestionamiento bien grande, no sé.
El mundo tiene que saber que en Cuba no hay separación de poderes, el mundo tiene que estar al tanto de eso, el mundo tiene que saber que se hace un juicio y no es como en el mundo democrático, como aquí en Estados Unidos, que realmente existe un abogado totalmente independiente del gobierno, que es el abogado de la defensa. Eso en Cuba no funciona así, porque en Cuba la dictadura, por eso se llama dictadura, tiene control de todos los poderes. Es así, no es una opinión, es un hecho. El que quiera verificarlo lo puede verificar, porque es así cómo funciona el totalitarismo en Cuba. ¿Cómo está la mamá?
Bueno, imagínense, la mamá, la esposa, todo el mundo está destruido, muy preocupado. Tiene también una abuelita en Cuba mayor y que estuvieron tratando de esconderle la situación hasta el último minuto. Yo creo que ya se lo dijeron. Pero todo el mundo está muy preocupado, muy, muy triste por esto que está pasando, y la angustia es muy grande porque no se sabe nada, porque no han podido verlo realmente. Uh-huh. Ella, según me cuenta, pidió una fe de vida porque a él, según se tiene reporte, le golpearon muy duro y ella quería realmente saber que él estaba vivo y le enviaron, creo que una notica de él escrita, pero ya usted sabe, es muy difícil, es una angustia tremenda, más de una semana y no se sabe qué está pasando. Otra cosa que nos dijo es que les estaban rompiendo el nasobuco, que los tiraban a la celda todos sin nasobuco, como para que ahí sucediera que Dios sabe qué.
Sí.
Entonces nada, muy triste todo.
Lo sé, imagino la frustración y la impotencia, porque si tantos estamos así sintiéndonos tan mal frente a esta situación, imagino una madre desesperada, pues es muy triste, es muy doloroso ver esto. No solo se están violando los derechos elementales de las personas que están presas injustamente hoy en Cuba, sino las de sus familiares también, porque es injusto y arbitrario que un familiar no tenga acceso a saber cómo está su ser querido. Eso es una realidad. ¿A qué se dedica Ciro?
Ahora mismo no tengo certeza de a qué se dedicaba. Yo sé, él le gustaba mucho la pesca.
Uh-huh.
Y por eso es que muchas de las fotos que han salido era pescando y con peces o pescado, porque a él le gustaba mucho esa actividad. Pero el trabajo propiamente dicho a qué se dedicaba en este instante, no tengo certeza, realmente no le puedo decir.
Y una última pregunta. Exactamente, ¿qué estaba haciendo Ciro cuando fue arrestado? ¿Tienen conocimiento de eso?
Según tengo entendido que alguien lo contó, él llegó al malecón y bueno, pues ahí no parece que no había muchas personas todavía y él decidió hacer uso de su libertad de expresión y empezó a gritar patria y vida y cosas de estas. Y es lo que lo acusan a él de desorden público. Sencillamente expresarse públicamente, uh-huh, sin golpear a nadie, sin hacer nada, pacíficamente. Y nada, dicen que la policía le cayó arriba y lo tumbaron para el piso, le cayeron a golpes y así. Eso fue.
Bueno, Eduardo, estamos aquí para seguir denunciando toda la información que quieran. Aquí están los micrófonos abiertos para ustedes, los familiares de estos muchachos que lo que hicieron, una vez más lo digo, fue ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación pacífica, y la dictadura les está violando este derecho frente a los ojos del mundo, y tenemos que denunciar con toda la fuerza y llevar al mundo la realidad del sufrimiento y los abusos que sufre el pueblo cubano y que ha sufrido durante 62 años. Tenemos que seguir denunciando. Estoy aquí en solidaridad con ustedes, con los familiares, con las madres, que puedo entender que están tan desesperadas frente a esta situación. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a ti por darle voz a los que no tienen voz en Cuba.
Hay que hacerlo. Gracias.
Gracias.
Y ahora pasamos rápidamente a estrenar el estreno mundial de un tema musical emocionante, pero que sobre todo denuncia, y es tan importante denunciar y llevar a los ojos del mundo, la realidad cubana, el sufrimiento real del pueblo cubano a manos de una dictadura que lo ha oprimido durante 62 años. El tema se llama Libertad, es un tema de la autoría del productor y empresario cubano-americano Emilio Estefan, quien lo musicalizó y lo produjo en una colaboración con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El video es dirigido, las imágenes que verán, fue dirigido por el cineasta Magdiel Aspillaga y producido por la periodista Maite Luna. Veamos.
Si la historia yo pudiera cambiar, hay tristes imágenes que quisiera borrar. Hay un principio y hay un final, porque el silencio es el enemigo de la libertad. Como los
movimiento San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá. La libertad de expresión es la luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada.
Ya se acabó tanta injusticia y falsedad en esta sociedad.
Nunca los vamos a olvidar.
Esa es la primicia del estreno mundial de este tema musical, producido por Emilio Estefan en colaboración con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y como les decía anteriormente, el video fue dirigido por el cineasta Magdiel Aspillaga, quien se encuentra en línea telefónica con nosotros. Magdiel, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Karen. Gracias. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Y bueno, emocionada ahora mismo de ver este video. Les pido disculpas a las personas que, bueno, que nos ven, porque me emociono demasiado. Pero bueno, yo soy cubana, soy humana. Somos seres humanos y lo que está pasando en Cuba es una violación constante a los derechos humanos de todo un pueblo y eso no se puede permitir. Magdiel, vimos estas imágenes, las imágenes no mienten. ¿Cómo fue para ti, bueno, pues dirigir este video?
Sí, mira, te comento un poco en base al estás haciendo referencia al tema de las imágenes. Inicialmente, ¿sabes? Hay un verso de la canción que a mí me impresiona mucho, que dice los de aquí y los de allá, ¿no? Yo, para mí, la patria es un estado emocional, digo yo, a veces digo eso, no más que físico. O sea, todos los cubanos sentimos la patria donde quiera que estemos. Entonces, habíamos pensado en inicio que los intérpretes debían cantar en Cuba. Si ves en el video, los pusimos en La Habana, etcétera.
¿Cómo fue esto? Sí.
Usamos una técnica bastante nueva que se llama producción virtual, que apenas creo que tiene un año, algo así, bastante nueva, donde tú puedes ubicar las personas en determinados entornos. Teníamos un equipo de diseñadores creando los sets, etcétera. Y entonces la idea era esa, ¿verdad? Esos intérpretes estaban ahí, junto con, tú sabes, con los que están allá precisamente, los aquí y los allá. Y en un momento decidimos entonces darle un sentido al video mucho más documental. Uh-huh. Porque no creíamos que era un video tampoco, o sea, el típico video clip, tú sabes, disquera, etcétera. Esto más que todo es una mención de amor hacia el pueblo cubano, pero también es una vía de enseñarle al mundo el dolor que está pasando, que hemos pasado todos los cubanos desde hace más de 62 años.
Así es.
Y entonces por esa razón llenamos el video, pusimos muchas imágenes de lo que está pasando ahora. Y creo que eso definitivamente le da este toque, que es lo que hablabas tú, ¿no?, de las imágenes, de esa cosa directa, mucho más desprovisto de cualquier tipo de aceite, ¿no?, sino directamente, tú sabes, todo un mensaje directo. Esto es lo que está sucediendo ahora, que es triste, lamentable y muy fuerte, de hecho.
Ustedes comenzaron la producción de este tema, bueno, antes del 11 de julio, ¿no?
Exactamente. Ya Emilio estaba trabajando con la fundación en el tema, y después entré yo en lo que es la parte de la producción del video, y entonces sucedió todo esto, ¿sabes? Fue una extraña coincidencia, ¿no? Porque estábamos haciendo el tema, y ahí le dimos precisamente, o sea, entendimos de que tenía que ser mucho más inmediato y mucho más consecuente de lo que estaba pasando en este momento. Entonces, por eso tiene ese tipo de inmediatez, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, vimos que muchas de las imágenes son reales de lo que está pasando en Cuba, de estas protestas pacíficas del pueblo espontáneamente saliendo a las calles el 11 de julio, y vi que usaron muchas de esas imágenes que están saliendo desde Cuba pese a todos los obstáculos en la conectividad a Internet que ha impuesto también la dictadura al pueblo cubano, precisamente para que no salgan imágenes, pero ustedes, bueno, pues han logrado utilizar eso y con eso también nutrieron muchísimo este video, ¿no?
Exactamente, imágenes de la represión, de las protestas, pero también de la represión. Y teníamos un equipo en Cuba que fue, si te fijas, todos estos close-ups de las personas, todas estas cosas, que también, o sea, yo creo que ver nuestros propios rostros en medio de toda esta situación es como, para a mí me afecta también bastante, déjame decirte. Quería, bueno, nada, para la experiencia en general, trabajo. Fue tremenda, o sea, el trabajo con la Fundación para los Derechos Humanos, uh-huh, con Tony Costa,
sí.
Maite Luna, que sabe, apostaron por mí, me confiaron en mí, y bueno, obviamente Emilio, que puso su canción en mis manos, ¿no?, en este caso,
claro,
para hacer el video, ¿no?
Y el resultado ha sido este, que definitivamente es muy emocionante y que denuncia una realidad, la tristeza que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos. Magdiel, ¿te ha afectado a ti en lo personal estar pues al frente de la dirección de este video?
Sí, siempre, Karen, el tema cubano me afecta. Tengo mi madre en Cuba, de hecho. Uh-huh. Es algo que lo tengo, todos tenemos a Cuba, como te decía al inicio, bien cercana, pero yo como que tengo que estar, obviamente, porque tengo mi madre allá. Y sí, te afecta, siempre te afecta. Y ahora ni hablar, o sea, porque ahora estás viendo ya una situación bastante extrema. Y cuando empiezas a montar, o sea, el resto del equipo te lo puede decir, o sea, cuando empiezas a montar las madrugadas y empiezas a ver los materiales, momentos que no pusiste, etcétera, sí. Es fuerte. Se está enfrentando a una realidad y por esa razón pensamos que debíamos ser menos estéticos, por decirlo de alguna manera, y darle paso a la realidad de lo que estaba pasando y a la denuncia.
Claro que sí. Sabemos, tenemos reportes de que el fotógrafo del video de Patria y Vida, ese otro tema musical que ha sido tan popular alrededor del mundo, pues está preso en estos momentos en Cuba. ¿Ustedes también utilizaron personas que viven dentro de Cuba para estos videos?
Sí, sí.
O sea,
sí,
para las imágenes.
Para las imágenes, para muchas de las imágenes. Sí, sí. Usamos un equipo en Cuba que filmó, no solamente, o sea, esto es un dato más interesante, ¿no? Que no solamente en la parte esta documental o directa de lo que está pasando, sino también reconstrucciones de determinados sitios que se usaron en los sets con esta técnica que te comentaba.
Sí.
O sea, el malecón o estas cosas que estás viendo son sets que se recrearon y hubo un equipo que firmó eso, estuvo para hacerlo específicamente así.
Sí, claro, porque el mundo también tiene que saber que los cubanos no podemos regresar libremente a nuestro país. Si ahora tú quisieras ir a filmar en el malecón, precisamente volver a tu país, que es tu país, bueno, pues tú tienes que primero pedir un permiso de la dictadura y la dictadura decide si te deja entrar a tu país o no, lo cual es otra gran violación.
Sí, es complicado pedir un permiso para entrar a ver un familiar, imagínate, para llevar una producción de Exacto. cine, es muy, muy complicado. Pero me siento, tú sabes, siento como que es una experiencia muy, es un sentimiento encontrado, obviamente, porque todo lo que está pasando, pero a la misma vez me siento parte de un proyecto necesario.
Definitivamente.
Y yo creo que la canción, o sea, el arte en general siempre tiene esa capacidad de poder ir más allá de las fronteras, tú sabes. Entonces, creo que es importante que el resto del mundo vea lo que está pasando, que se note y que se sepa lo que está sucediendo. Y yo creo que definitivamente la canción y bueno, las imágenes, el video, etcétera, van a ayudar con eso.
Definitivamente, Magdiel, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, desde Emilio hasta la Fundación, hasta Maite y todas las personas que estuvieron involucradas en este video. Muchísimas gracias por el pueblo de Cuba, sea todo esto. Y el nombre de la canción también es muy importante, que es Libertad, que es precisamente una de las frases que más gritaron y pidieron esos cubanos que salieron espontáneamente y pacíficamente el domingo 11 de julio a las calles de Cuba, gritaban Libertad, que es lo que quiere el pueblo cubano.
Exactamente, agradezco a ti, Karen.
Gracias, Magdiel, hasta pronto.
Hasta luego.
Y aquí está, como cada día, mi querida Ariane González con todas las informaciones más fresquitas, tú siempre al tanto de la noticia.
Así es, Karen. Mira, tengo aquí las reacciones con respecto a lo que se dio a conocer ayer por parte de la administración Biden sobre la revisión que se piensa hacer respecto a las remesas en Cuba, la viabilidad además de un aumento del personal en la embajada de los Estados Unidos, sí se van a seguir pues imponiendo sanciones a los violadores de los derechos humanos. Bueno, el senador Marco Rubio escribió en Twitter que las actuales restricciones sobre los giros monetarios a Cuba son debido a la renuencia del gobierno comunista a aceptar envíos directos a las familias. También la congresista por la Florida, María Elvira Salazar, opinó que la administración Biden con el grupo de trabajo sobre remesas estaría facilitando una trampa que Cuba aprovechará para engañar a Estados Unidos. Pero la Casa Blanca además confirmó que tuvo una reunión con un grupo de cubanos americanos donde se debatieron estos temas, se analizaron, se escucharon protestas. Y uno de los que participó en la reunión fue Carlos Saladriga y le dijo esto a nuestro corresponsal y a nuestro colega Amado Gil. Escuchemos a Carlos Saladriga en una entrevista que nos ha dado aquí a Radio Televisión Martí.
Una gran coincidencia, de una mayoría sólida, una gran coincidencia en que tenemos dos crisis en Cuba, una crisis humanitaria y una crisis política. Y no podemos profundizar la crisis humanitaria tras el fin, siguiendo el fin o el deseo de algunos de profundizar la política. La parte humanitaria no debe olvidarse. Tuvieron recomendaciones que se buscaran formas de volver a rehabilitar las remesas para el pueblo cubano que tanto lo necesita, y etcétera. Esto no quiere decir, Amado, de que ya la administración haya concluido su política sobre Cuba y sus medidas sobre Cuba. Yo creo que estos son dos cosas que se van a estudiar porque la complejidad de ambas ha aumentado dramáticamente en los últimos años. El tema de los ataques sónicos aún no se sabe qué sucedió en este problema y lo que había que hacer de forma de precaución, de forma de precavida, era sacarlo al personal que estaba allí para evitar más daño. Pero si ya esa situación se siente que ya está controlada, al menos en Cuba, ahora parece que está en otro sitio, y si ya está más controlada en Cuba, yo creo que es de menester de que aumenten la capacidad consular de la embajada para facilitar la reunificación familiar y todas las cosas de la familia cubana que son tan importantes. Eso sí es una prioridad muy importante. Y en ese tema de la prioridad humanitaria, yo creo que hubo un gran consenso ayer sobre este tema.
Karen, también estuvieron en esa reunión Gloria y Emilio Estefan, Andy García, Luis Lauredo, Carlos de la Cruz, Carmen Peláez, Manny Díaz, Joe García, Felipe Gorodo, Mariana Freire, Marley Pulido, Fernando Heria, Gennady López, Eduardo Padrón, Rick Herrero, May Fernández, Ana Sofía Peláez, Francisco Sánchez y María Carla Chicuén. Uh-huh. También tenemos la preocupación que nos ha expresado la curadora de arte Claudia Jean-Louis sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. De momento se mantiene en el VIVAC, pero no ha tenido ningún tipo de comunicación. Su abogado se dirigía hacia allí, así que esperamos tener más información en próximos espacios informativos.
Claro que
y
sí.
Continuamos con nuestra cobertura de la ola represiva y las protestas en la isla a través de nuestra página web de Radio Televisión Martí y nuestras redes sociales. Mañana regreso con más información.
Como siempre, Karen. Ariane, muchísimas gracias. Y bueno, de nuevo, en todas nuestras plataformas, en la página web de Radio Televisión Martí, ahí está toda la información y también tendremos el video que acabamos, bueno, pues de estrenar aquí en este espacio. Estará disponible para todos y para todo el que lo quiera descargar, el video de este tema, Libertad, producido por Emilio Estefan con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y dirigido por Magdiel Aspillaga y producido por Maite Luna. Así es que estará en Martí Noticias, en nuestra página de radiotelevisiónmartí.com. Estará este video para que ustedes puedan verlo y también descargarlo si así lo pueden y lo desean. Y con nosotros, aquí está Tomás Cardoso, como cada día, con las informaciones de lo que tendremos, dándole voz siempre a los cubanos dentro de Cuba, al pueblo cubano. Tomás, ¿qué tenemos hoy en Cuba al día?
Bueno, buenas tardes, Carlos. Un gusto, como siempre, estar acá en Noticiero. Bueno, aparentemente, primero que nada, por supuesto, vamos a seguir dándole cobertura a la situación que hay con los juicios sumarísimos de los activistas del 11 de julio, las protestas masivas contra el gobierno cubano de la sociedad civil cubana. A pesar de que el régimen trata de darle una proyección de injerencia norteamericana en los ámbitos, la realidad es que salió el pueblo de Cuba a la calle y tenemos nuevos casos de personas que ya están siendo. Básicamente el delito que le están imputando a todos es desorden público, un delito que según el Código Penal cubano debiera llevar la pena solamente de multas, pero están dilatando este proceso judicial para tenerlos en prisión. De esto vamos a hablar parte del programa. Ahora, tema importante durante el programa de hoy, el incremento de los casos de COVID y aparentemente, aparentemente, porque vamos a hacer una investigación, ante el incremento de los fallecidos, están empezando a fluir tweets en las redes sociales alertando que ya el gobierno cubano está escondiendo cifras de los fallecidos. Hay evidencias fílmicas, hay fotos y videos en Facebook de las labores de excavación en cementerios, lo que está ocurriendo. Hay cubanos que están muriendo por COVID porque indudablemente la matemática no la puede alterar ni la dictadura. Ante el aumento de casos van a morir más personas. Sin embargo, ellos no lo están diciendo por la repercusión social que tiene.
Claro.
Y eso lo vamos a destapar hoy en nuestro espacio.
Pues muy bien, hay que decir las verdades y destapar pues las tergiversaciones y las mentiras de esta dictadura. Muchas gracias, Tomás, como siempre, por la labor que haces y por darle voz a tantos cubanos.
Gracias, Karen.
A las 2 de la tarde, Cuba al día. Y bueno, ahora vamos a los deportes. No, no tenemos deportes. ¿A dónde vamos? Producción. Ah, ok. Bueno, no tenemos deportes hoy y pues voy a leer entonces algunos de los comentarios que nos están escribiendo en Facebook. Dice Reydun Turing, libertad, intervención. Eso dice Joel Molina, patria y vida. Dice Reydun Turing también, cuánto dolor, por Dios. Jacinta Cantillo, libertad para Cuba. Dice Anahi Cerezo, cuánto dolor para un pueblo tan bueno. Así es, mucho dolor tiene el pueblo cubano está sangrando y yo no me canso de recordar y de repetir,
que el causante, el responsable de toda la desgracia del pueblo cubano es la dictadura castrista, que ha estado en el poder durante 62 años abusando de todo un pueblo. Lo digo y lo diré siempre hasta el día que no esté esa dictadura y seamos libres como merecemos todos los cubanos. Hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.